Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de ATCB Podcast. Yo soy su anfitrión, Brady Stapia. El día de hoy estaremos hablando sobre el despachador de vuelo. ¿De qué se trata? ¿Qué hace un despachador de vuelo? Bueno, nosotros en la torre de control, como control de tránsito aéreo que somos, recibimos una información de un plan de vuelo. ¿Cómo nos llega eso a nosotros? ¿Cómo se tramite ese plan de vuelo? ¿Quién hace ese plan de vuelo? ¿Cómo el piloto inicia su retroceso y su rodaje para el despegue con una carga de combustible correcto, con una distribución del equipaje? ¿Quién se carga todo eso? Para eso tenemos al despachador de vuelo, también fundador y editor de Dominicana Vuela, José Ernesto Correa. Buenas tardes, José Ernesto.
Saludos, Brady. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en este podcast y de verdad me siento muy agradecido por seleccionarme, por tenerme en cuenta para hablar de este tema tan interesante.
Claro, siempre trayendo expertos del área. Esto es un espacio abierto para todos los amantes de aviación, de amateurs, los que se están iniciando, personas que conocen o no conocen de aviación. Este es un espacio que tenemos preparado para abarcar todas esas personas que buscan desinformación de primera mano con expertos del área. Por eso traemos a José para que nos dé una explicación de qué se trata su profesión, de su ocupación como despachador de vuelo. Adelante, José.
Bueno, un despachador de vuelo es la persona que se encarga de recabar, preparar y proveer a la tripulación de vuelo y material necesario, información necesaria para el vuelo. Dígase el plan de vuelo, como no, el precio balance de la aeronave, el manifiesto de carga, la meteorología y cualquier otra documentación que se necesite para la realización del vuelo de una manera segura y exitosa, ¿no? Igualmente, es la persona que se encarga de darle seguimiento a la aeronave durante el vuelo y en caso de cualquier emergencia, es quien inicia el procedimiento de emergencia, valga la redundancia. ¿Y qué más? Bueno, también es la persona que se ocupa del cálculo del combustible del aeronave, entre otras. Esas son las principales funciones. Hay más, ¿verdad?, que pueden variar en la aerolínea, por eso vienen siendo las funciones principales de un despachador de vuelo en una línea aérea.
Exacto, se encarga de hacer mucho el trabajo de oficina, en lo que el piloto se encarga de hacer una verificación, lista de chequeo también previo al vuelo, de esa información meteorológica, de las rutas, su ruta de depositar el plan de vuelo. Bueno, aquí localmente el procedimiento habitualmente es ese: se lleva el plan de vuelo, el despachador de vuelo o un representante de la aerolínea lo lleva a la oficina de notificación. Ahí se deposita, se tramita, el técnico de servicio de información de vuelo recibe el plan de vuelo, verifica todas las rutas, todos sus niveles estén correctos desde el punto de partida hasta el punto de llegada, que cumpla con todos sus requerimientos, que no haya ningún VOR afectado en la ruta, lo acepta, lo procesa. Entonces luego que el despachador hace su trabajo con el plan de vuelo, es que ese técnico de notificación, luego que procesa el plan de vuelo, es que nos llega la información a nosotros, la torre de control, mediante el sistema. Bueno, aquí localmente se usa el sistema. Hay otros lugares que aún están análogamente trabajando y lo tramitan vía teléfono. Entonces llaman a la torre de controlador, asistente, el planificador, el coordinador que toma la llamada y copia ese plan de vuelo. Pero ya aquí por lo menos trabajamos digitalmente y ese plan de vuelo nos llega por una red alimentado que se enlaza también con la oficina de notificación y ahí verificamos la existencia de un plan de vuelo. Hemos avanzado bastante porque ahora ya el trabajo está bastante fácil para en cuanto a meter el plan de vuelo para los despachadores, porque se han habilitado unas plataformas virtuales, también unas páginas web para poder procesar ese plan de vuelo.
Sí, te iba a mencionar eso, que ya con la red que tenemos ahora de flightplan.com se facilita más el trabajo, ¿verdad? Porque si no, habría que faxearlo, llevarlo directamente a notificaciones. Ya con FlyPlan se hace más fácil el tema, porque ya pasa directamente a un centro de las Américas, que recibe el plan de vuelo y lo tramita entonces a la torre, que de donde sale la del vuelo,
etc. Exacto, eso los pilotos de aerolíneas locales también tienen la costumbre de llegan de Ligüero a Punta Cana, inmediatamente aterrizan. Torre, confírmeme si tiene un plan de vuelo de nosotros, como ProServicio 805, por un ejemplo. Y nosotros verificamos inmediatamente, le informamos al piloto si existe o no un plan de vuelo en el sistema, para que él pueda también con su compañía, su manejador, su despachador, la persona encargada de tramitar el plan de vuelo, verifique entonces el estatus del mismo.
Exactamente.
Es importante, ahí que inicia todo el trabajo entre nosotros y el piloto, dado el trabajo previo del despachador. Bien.
Exactamente. El despachador de vuelo, ¿verdad? Es el que encarga el plan de vuelo, ¿verdad?
Sí.
El que agarra su ruta, pone toda la información de la aeronave, pone el plan de vuelo, igualmente cualquier permiso de sobrevuelo, de aterrizaje que se necesite. Y eso ya después ya se le tramita, ¿verdad? Como ya tú bien explicaste a los sistemas de control de tránsito aéreo. Y ya entonces después de ahí ya, ¿verdad? Surge hasta la comunicación entre el piloto y la torre de control. Pero previamente, el despachador de vuelo es el que inicia este proceso.
Exacto. Nosotros sin plan de vuelo realmente tenemos pocas cosas que hablar con el piloto. A menos que se trate de una aeronave con plan de vuelo BFR que lo llena vía frecuencia. Ya en otro episodio estaremos hablando más en detalle lo que es BFR, que es regla de vuelos visuales, y de qué abarca todo eso, ese concepto. O sea, vamos a estar hablando un poco más en detalle en otro episodio. Son muchas cosas en aviación que hay que detallar y que se puedan ampliar en episodios de horas, pero por eso lo hacemos por parte, para que la persona vaya digiriendo. Okay,
no, claro. Y por eso al principio te decía que mencionaba las funciones principales de un despachador, porque realmente si nos vamos a profundizar en cada punto, en cada parte, me imagino, estaríamos 2 o 3 horas hablando de eso. Y realmente así es cada área de la aviación, el piloto, el contador de tránsito aéreo y demás, que son funciones bien especializadas y que tienen, ¿verdad? Que hay mucho que aprender.
Sí, yo realizaba un trabajo empírico en una aerolínea y nos mandaban la ruta de vuelo directamente del centro de operaciones. Aquí la digitábamos, lo colocábamos en el formato del plan de vuelo, le hacíamos un peso y balance con relación a los datos que nos suministraban también mediante el chequeo de vuelo, le hacíamos distribución de las maletas, el cargado de combustible, se lo dábamos a la persona de técnico de combustible para que hiciera el llenado. Correcto, se suministraba todo su dato al piloto, él lo digitaba en el laptop que tenía para eso, y ahí el sistema le podía decir si había una carga correcta o incorrecta, y esos datos al final se tomaban todos y se le entregaban también lo que es el manifiesto al piloto al final, cuando se terminaba de chequear a los pasajeros. Entonces son datos muy importantes que lo maneja el despachador, porque en caso de una emergencia, como tú mencionabas, la torre de control o el centro de control, la oficina de aproximación, lo primero que pide es persona a bordo, el combustible y que si cargó mercancía peligrosa. Esos son los datos más importantes del manejo de una emergencia, cuando ya se tiene la información previa de la naturaleza de emergencia, de que sus intenciones del piloto y todo eso. Al final, cuando se tiene tiempo, entonces nosotros entregamos con la aerolínea, el operador, esos datos. ¿Por qué? Para no molestar al piloto, porque el piloto se encarga de manejar su emergencia, manejar su procedimiento, y uno llama más tranquilamente, llama a la aerolínea, el despachador, era José, ¿cuánto de combustible fue que le echaron? ¿Cuántas personas tenía? El papel que tú tienes, porque también en la oficina se guarda registro de todo eso. Entonces,
claro, tiene los papeles que recibe la torre, la documentación, ¿verdad? Sí. Según lo que recibe la torre, tiene que ser lo mismo que tú tienes, no puede haber discrepancias. Por más mínimo que sea el cambio, tiene que actualizar a que todo concuerde en caso de una eventualidad.
Correcto. Hablando de emergencia, quería hacer mención del vuelo de Lamia, el vuelo 2933. Se conoce como la tragedia de Chapecoense. Ese fue el vuelo
lamentable.
Que salió del aeropuerto Birubiru en Bolivia, iba para José María Córdoba en Colombia. Tragedia de Chapecoense porque era el equipo de fútbol brasileño que iba a bordo. Se cuestiona mucho el trabajo del despachador, del técnico de información de vuelo, de que le recibió el plan de vuelo, de servicio de información de vuelo. Se cuestiona mucho la responsabilidad del piloto, que también era dueño de la compañía. Hubieron muchos señalamientos a la mayoría de los técnicos involucrados en el desempeño de ese vuelo, porque se dijo al final, en un informe preliminar, de que tenía exceso de peso y el combustible no era suficiente para llegar a su destino. Y aún así procedieron a realizar su vuelo.
Así es, lamentablemente.
Eso es gran parte también de la responsabilidad que tiene en sus hombros el despachador de vuelo, de que tiene que ser un trabajo muy profesional, apegado a los procedimientos.
Claro, y eso es una tragedia. Realmente sacó muchas cosas a la luz sobre, ¿verdad? Bueno, la parte económica, ¿verdad? Todo lo que generó. No fue simplemente, no fue una causa en específico, fueron una serie de causas, ¿verdad?, que al final dieron con el accidente. Y primordialmente, o sea, lo que eso nos enseña es a respetar las reglas y adherirse a los procedimientos. Porque bien tú dijiste, una vez no tenga el combustible suficiente. O sea, el combustible del viaje, no sé cómo el trip fuel, era igual a la autonomía de la aeronave. Y usted tiene que tener una reserva de espera, unos 30 minutos más el combustible que le toma para su alterno. Y la aeronave no contaba con dicho combustible. Lo que se. Esto era que hicieran una parada en otro aeropuerto, no me acuerdo cuál, que retomaran combustible y entonces de ahí siguieran para Colombia. Pero
Exacto.
por ¿verdad? El capitán, el dueño de la línea, lo que quería era hacer el vuelo directo, ¿verdad? Al parecer ya. Ya lo habían hecho antes, si mal no recuerdo, porque
Sí.
hacían eso con cierta frecuencia, de hacer viajes sin el combustible suficiente, y bueno, se confiaron y pasó lo que pasó.
Exacto. Ellos pueden desviarse tanto al Alfredo Vázquez Cobo como al Dorado en Bogotá. Y decidieron seguir a su destino y arriesgar todo por todo. Y
Exactamente,
al
y
final,
lamentablemente pasó lo que pasó.
exactamente, al final fue toda una tragedia. Lamentable el caso. Esas son de las cosas que se escribe la aviación sobre sangre, como dicen, de sucesos siempre como este. Se trata de tomar esos errores y no cometerlo otra vez y hacer nuevas regulaciones en base a eso.
Exacto, aunque fíjate que fue, eso es lo que te interrumpo, fíjate
Sí.
que aquí en este accidente, por ejemplo, fue algo, ¿cómo te digo?, que vino a recalcar, mejor dicho, el tema de la seguridad aérea, porque no fue, por ejemplo, que la aeronave tiene un problema que nadie conocía, como por ejemplo el tema de ahora del 737 MAX, pero que no era que no se conocía, sino que bueno, todo el mundo se conoce la historia ya de este tema de este avión. Pero en este caso, ¿verdad?, era algo que era simple lógica. O sea, el avión no llega, el despachador hace su cálculo, dice: mira, yo no llego por esto, por esto, por esto. Y aún así, por un tema económico, deciden forzar el vuelo. Pasó lo que pasó. O sea, que aquí fue simplemente como un reminder, ¿verdad?, de la regla que cumplir. Porque tarde o temprano te van a pasar facturas.
Correcto, la grabación que salió de los últimos minutos del vuelo fue bastante doloroso escuchar al piloto pidiendo ayuda por la frecuencia. Él declaró una situación de combustible mínimo. Para nosotros, como controlador de tránsito aéreo, combustible mínimo simplemente nos dice a nosotros que usted no puede experimentar demora. Ahora, si tiene emergencia de combustible, de que tiene que utilizar cuanto antes, bueno, eso es bastante diferente. Entonces, había una aeronave delante de él, de esa aeronave, que sí tenía combustible de emergencia, o sea, tenía que aterrizar cuanto antes. Y se hizo la secuencia. La controladora hizo su secuencia en base a su información que tenía. Combustible mínimo, bueno, el escenario es este, que tiene dos aeronaves delante, después que esas dos aterricen, viene usted. Entonces, no alcanzó el tiempo. Realmente ningún controlador de tránsito aéreo quiere que se caiga un avión, de que precipite un avión. Nadie quiere tener una
No.
emergencia en sus manos, nadie quiere verse ni involucrado ni que eso suceda en ninguna parte del mundo. Realmente que el controlador se haya visto involucrado de ninguna forma en el fallecimiento de personas en una aeronave. O sea que bastante trágico el escenario. pero lo traemos a colación para que la persona entienda en la responsabilidad que tiene en sus hombros el despachador de vuelo, lo delicado del trabajo. Es una profesión, igual que el control de tránsito aéreo, también bastante técnica y que requiere mucha capacitación y entrenamiento. Entonces,
claro, claro. Y esa parte, y te añado algo, sí. Brady, con esta parte del combustible, de que es tan importante eso, y hace tanta, o se recalca tanto eso, de que usted puede tener, puede haber viajado 100 veces al mismo aeropuerto, sí. Pero puede ser que la B-101 experimente una demora más larga de lo usual, ¿verdad? Y acabe, como bien tú dices, con una situación de que se están quedando sin combustible. Y, o sea, por eso para los pilotos esa parte del combustible está grave. Inclusive, en los planes de vuelo operativo, si tú chequeas, tú vas a ver que la parte de combustible, hay una parte que dice extra fuel.
Exacto.
Combustible extra.
Sí.
Eso es algo que los pilotos pueden pedir, o sea, no es obligatorio. Ellos pueden pedirlo, ¿verdad? Para tenerlo ahí como un backup en caso, ¿verdad? De cualquier
eventualidad
que pueda pasar con esa libra adicional de combustible, porque imagínate tú, por ejemplo, que tú estés viajando de aquí de Santo Domingo hacia Nueva York.
Sí.
Todo bien, pero qué sé yo, 20 minutos antes de tu aterrizar, hubo un incidente que generó que la pista la cerrara. Va a durar, qué sé yo, 15, 20 minutos cerrada. Una de las pistas, poniendo un escenario hipotético, pero sabemos que el Jonathan Kennedy tiene varias pistas,
sí.
Pero que encima de eso también usted tenga una cola, ¿verdad? De espera, que usted tenga 20 aeronaves delante de usted, 20 o 25 aeronaves. Ya tú sabes que, o sea, tú tienes que hacer tus mediciones de combustible y calcular a ver si ese combustible que tú tienes te va a dar para tú aguantar esa espera, esa demora, o si tú tienes que tirar tu aeropuerto de alternativas. Son cositas de las cuales los pilotos se cuidan mucho cuando tienen que hacer ese tipo de viaje.
Lo más rutinario para ellos siempre experimentar demora por problemas meteorológicos, o sea, ya sea un fenómeno de lluvia, nieve, alguna tormenta que esté pasando, es lo que más experimentan su demora, por lo menos aquí en nuestra área, usualmente cuestiones meteorológicas. Pero sí, hay muchos aeropuertos de mucha densidad de tránsito que experimentan demora tanto la salida como la llegada por afluencia de tránsito. O sea, hay que organizar los aviones para que aterricen en un orden adecuado y también atender las salidas. Entonces,
claro. Bueno, y tú, tú como controlador, ya además que en esta parte, que hay veces que la demora en tierra es tanta que el piloto tiene que devolverse.
Sí, correcto.
A tomar combustible.
Sí.
O sea, estamos hablando, por ejemplo, aquí en República Dominicana. Pero imagínese usted, por ejemplo, un aeropuerto como John F. Kennedy o Cuatro Vientos en Madrid o el de Atlanta.
Chicago, Atlanta.
O sea, imagínese usted una demora, usted con un avión ahí, digamos, que usted va a volar de 6, 7 horas, pero usted tenga una demora en tierra por 30, 40 minutos, ¿verdad? Son cosas que realmente hay que tomar muy en cuenta. Y decidir a tiempo si se va a requerir como más combustible en tierra o si los combustibles que usted tenga al momento de despegue, yo te puedo completar la ruta sin problema.
Exactamente.
Y tener posible cálculo de cero.
Esos son, hemos tocado los temas ya, plan de vuelo, combustible, carga de equipaje. Yo tengo una anécdota que te quiero contar de una carga de equipaje. Digamos así, fue un lapsus mental que sucedió. No sé la razón al final de por qué sucedió así, pero la situación fue en el cargado de un M280. Se distribuyó la carga en los compartimientos, se le dio la hoja de carga al supervisor de la plataforma, que tenía que verificar que si fuera así, y hubo un compartimiento que el equipaje no llegó a tiempo, pero no verificaron que se hubiera cargado sí o no. El piloto quería irse, vámonos, el tiempo de retorno estaba sobre ello, cierran la bodega, el compartimiento de carga, retrocede la aeronave. Y cuando la aeronave ya estaba rodando, llegando a la cabecera, entonces del área del make-up, que se le llama así el área donde se reciben los equipajes en el aeropuerto, o sea, ustedes cuando llega al counter se chequea y esa correa negra que va detrás lleva ese equipaje a un área de verificación del CESAC. Entonces ahí se pasa por los rayos X, luego va a un contenedor y luego lo suben a la aeronave, a la plataforma, ya cuando ha sido verificada que puede abordar una aeronave. Entonces hubo un retraso, no sé producto de qué exactamente, puede haber sido muchas razones, pero cuando el contenedor llega con los equipajes que iba a uno de los compartimientos, que le dice, mira, pero esto es la maleta del vuelo, ¿y dónde está el avión? El avión iba despegando. Entonces el piloto se prepara en base a una carga, una distribución que le da de plataforma. Entonces, si no se hace adecuadamente, al momento del despegue puede causarle un choque de cola. El momento del despegue, entonces el piloto, un susto que se llevó, tuvo que corregir a tiempo sobre la marcha del momento. Pero fue luego de, fue algo gracioso que contar, pero esos son de los errores que pueden costarle la vida a muchas personas. Entonces, en aviación hay que tener mucho cuidado. Cada persona que trabaja en el aeropuerto tiene que estar bien seguro de lo que está haciendo, en todo momento bien lúcido. Por eso viene la prohibición del consumo de alcohol y sustancias psicoactivas. Se prohíbe totalmente por los reglamentos aeronáuticos dominicanos a todo lo involucrado en la realización de un vuelo. O sea, eso es algo bastante delicado.
Claro, tú mencionaste una parte muy, muy importante, que es la distribución de peso en la aeronave. Al principio yo había mencionado a mí de lo que fue el festival, mencioné la responsabilidad de los despachadores. Y el peso balance, para aquellos que no tienen conocimiento de eso, o no están involucrados en la aeronáutica, es la distribución de la carga de la aeronave. Para la operación. Como bien tú dijiste, ¿verdad? Las aeronaves comerciales se distribuyen la carga en diferentes compartimientos, y entonces la labor del despachador de vuelo en el peso y balance es distribuir esa carga de manera equitativa, de forma que el centro de gravedad de la aeronave se mantenga dentro de los límites. No puede estar muy atrás, ¿verdad? Ni puede estar muy adelante. No se puede salir de los límites establecidos por el fabricante. Ya tú bien mencionaste que eso, en caso por ejemplo de una aeronave que esté pesada de cola, eso puede generar un tail strike, un choque con la pista. Igualmente en vuelo, imagínate tú que una aeronave despegue bajo esa condición y por alguna situación cae pérdida, va a ser, en caso de que esté fuera del límite trasero, la aeronave no va a poder ser recuperada por el capitán. Igualmente esto genera, ¿verdad?, un mayor consumo de combustible, pérdida de estabilidad de la aeronave, entre otras, que muy fácilmente llevan a la producción, un accidente. En el caso de las aerolíneas 121, las regulares, el despachador de vuelo, el peso y balance de la aeronave, dándolo como bueno, ¿verdad?, que está aprobado para la operación, junto con el capitán. O sea, que en caso de un incidente, legalmente, el despachador de vuelo se ve involucrado.
Se ve involucrado.
La aerolínea 135, el despachador de vuelo no tiene esa responsabilidad. Por el día 135 son las aerolíneas charter, no regulares, pero aún así, ¿verdad?, se tiene que velar por la seguridad y que todo se haga según los procedimientos establecidos, aún uno tenga esta carga legal, ¿no?
Exacto.
Hay que tratar de que todo quede dentro de la seguridad, de lo que establece los parámetros de seguridad, que al fin y al cabo lo que se quiere es que la operación
salga bien,
realice de una manera exitosa y de manera segura.
Correcto, o sea que la voluntad de todo involucrado aquí en aviación es eso, que cada quien salga bien, despegue bien, aterrice bien, igual cantidad de despegue, igual cantidad de aterrizaje, nadie se caiga, ningún accidente de tránsito, todos vuelen seguro, ordenado y rápido, como así lo indican los documentos. Entonces,
exactamente, mira, te hago una anécdota que me hizo una persona hace un tiempo, de una aeronave en Punta Cana, de que hubo un error en el cargado de combustible parte de los técnicos, y al final el avión lo llenaron de combustible y no hubo forma de sacar los pasajeros, el avión tuvo que irse a Europa vacío, sin pasajeros.
Wow.
Porque no podían llevar a nadie. O sea, ya era tanto el combustible que tenía una no pudieron hacer el vuelo, tuvieron que mandar el avión vacío. Yo me imagino que rodaron mucha cabeza.
Sí, sí.
Me imagino, no sé, no estuve ahí, pero ¿verdad? Ese tipo de errores por lo general
sale costoso.
Ponen a parte de gente en el currículum.
Sí,
pero
sí, porque
eso es para que la gente sienta que tan importante es. Porque no solamente me pasó agregarlo cuando estaba hablando del precio balance. En el precio balance uno contempla la cantidad de combustible que se le va a poner la aeronave para ahí ver cuánta carga. O sea, se puede llevar cuántos pasajeros pueden ir, pero también calcular el combustible que se requiere para la operación, que ese combustible se puede usar sin que se pase el peso máximo de despegue de la aeronave. Porque imagínate tú, o sea, que tú tengas peso máximo de 100.000 kilogramos, como ejemplo, y tú tengas un viaje, digamos, de aquí a España, y tú veas que con el combustible se requiere el avión, se pasa por 5.000 o 10.000 horas. Ya tú sabes que tú vas a tener que reducir los pasajeros carga.
Exactamente.
Cuando un avión con menos combustible de lo necesario, hace un vuelo de esta manera.
Algo se queda, y esos pasajeros es realmente cuando es rol de la compañía, problema de la compañía mecánico, así hay que reubicarlos en un hotel. Si no viene un avión el mismo día a llevarlos a su destino, la gerencia de la aerolínea tiene que tomar todos sus pasajeros, buscar un hotel, hospedarlos hasta que su nuevo vuelo se vaya a efectuar. Es un gasto bastante grande que se incurre. Bien, José, hablando un poco de capacitación y entrenamiento, ¿dónde tú recibiste tu capacitación? ¿Qué cursos hiciste? ¿Qué tan fácil fue? ¿Qué complicado? ¿En relación beneficio-costo, trabajo? ¿Cómo fue tu experiencia?
Bueno, yo inicié el curso de despachador de vuelo a mediados del 2017 en Escuela Soberga. Ahí duré aproximadamente un año completando el curso, y ya en julio el 2018 saqué mi licencia a Solidar. Ya me he certificado oficialmente como despachador. O sea, ya tengo un año y pico. Y, ¿qué te digo? La parte que a mí más, hubo dos áreas que a mí fueron las que no me, problemas de confianza, se puede decir así.
Okay.
Fue la parte de meteorología y también y navegación aérea. Meteorología porque es un área bastante extensa. Bueno, tú como controlador, ¿verdad? Que también viste esta materia, sabes que, ¿verdad? Hay mucha información, hay muchas cosas que hay que analizar y demás, hay mucho concepto que aprender, que empezar.
Sí.
Y realmente, o sea, fue una materia que me dio a ver con todo lo que había que aprender, de navegación. No era tan difícil, no es tan difícil, pero es mucho material.
Sí,
mucho material que hay que aprender, que hay que internalizar, ¿verdad? O sea, que esas fueron principalmente la meteorología, fue la que más me dio agua de beber. Y en cuanto ya a la parte de trabajo, hermano, gracias a Dios, yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar en el área de operaciones en una aerolínea local y en el tercer curso. Y ahí me he mantenido, ¿verdad? Y he podido aplicar inmediatamente, ¿verdad? O pude aplicar inmediatamente mis conocimientos de despachador de vuelo. O sea que, gracias a Dios, estamos en el área.
Excelente, excelente. Eso es lo importante siempre, recibir capacitación y luego encontrar el trabajo. Hay que prepararse para las oportunidades. Las oportunidades no llegan solas, así que
claro,
eso es muy importante. Bien, José, en el episodio pasado hablamos sobre el término avioneta.
Uh-huh.
Y a los periodistas fueron bien atacados. O sea, los tres panelistas que recibimos, que fue Leonel Galarza, Jimmy Lorenzo y Francisco Mena, tuvieron opiniones bastante fuertes en contra del periodismo local e internacional por el término del uso de avioneta. Tú, como redactor, periodista, despachador, experto en el área y spoiler de aviación, ¿qué nos puedes opinar sobre el término avioneta?
Bueno, mira, esto es un tema que a mí hasta me resulta un poco cómico, ¿verdad? Yo no sé, un poco de risa, pero ya, o sea, ya ya haciendo la parte seria, hay que ver primero de dónde surge el término avioneta. El término avioneta viene del francés avionete, que vino de un avión francés monoplano que se construyó en la década de 1920, avioneta. Y entonces de ahí vino esa palabra. ¿Cómo llego aquí al país? Pues realmente no imagino que fue verdad por la extranjeros y demás que venían al país. Sí. Así como otra palabra, y dice aquí en Latinoamérica se popularizó ese término. Esa es la idea que tengo, porque realmente no hay mucha información de esa palabra, pero sí se originó con ese aparato. Entonces el término avioneta per se no es que fue algo inventado popularmente. Lo único sí que ya en el ámbito aeronáutico, como se ha dicho, el término avioneta no existe, ahí donde viene el choque.
Exacto.
Entre los expertos en el área y los periodistas y la gente que no está ligada al sector. Pero hay que entender un par de cosas. O sea, para una persona que no está en el área, eso no es un avioneta, eso es un avión ligero, prácticamente le va y le viene, porque sí. Es un término que ya sea, la gente lo asocia tanto a las aeronaves monomotores, ¿verdad? Que ya prácticamente, como mencioné antes, se ha popularizado.
Sí, es muy utilizado entre periodistas aquí, tanto locales como a nivel de América Latina. El término avioneta es el favorito de ellos.
¿Perdón?
Sí, el término avioneta para la aquí aviación local, o sea, el periodismo local y de América Latina, el término avioneta es el favorito a utilizar cuando se refiere a una aeronave ligera. O sea, de que una aeronave de menos de 10 pasajeros puede ser un Cirrus, puede ser un Cessna 150, avioneta.
No, claro. Es como tú dices. Como te digo, para la persona que no está involucrada en el área, yo lo entiendo. Ahora, para un periodista, ya ahí, ¿cómo te explico? Pasa lo mismo, pero también hay otros factores. O sea, primero aquí en el país y en gran parte de Latinoamérica, ¿verdad?, en esos medios que no son especializados en aviación, pues, dime tú, o sea, los periodistas ven un avión, ni siquiera un Cirrus, o sea, a veces que yo he visto aeronaves, un Piper, Navajo, o aeronaves ya de 19, 20 pasajeros, lo ponen como una avioneta.
Sí, sí.
Que realmente está incorrecto, ¿verdad? O sea, está mal, pero ahí está más mal, ¿verdad?
Sí.
Pero
bien.
Se da eso, ¿verdad? Primeramente porque los periodistas no tienen esa formación, la gran mayoría, las cuentas que no están involucradas en el área. Usualmente, principalmente aquí en el país, los periodistas están más ligados ya a lo que es el tema de la política,
sí,
de la economía, y son más versados en esa parte, ¿verdad? Manejar el tipo de términos, porque
en
este país, cuando hay elección, la habla de política. Después de eso, se habla de política. Y vivimos el año entero hablando de política, ¿verdad? Y entonces, eso es lo que más se mete, entre otras. Entonces, cuando sucede un hecho, un accidente, un incidente en el centro aeronáutico, ven que un avión pequeño, dicen, ah, bueno, una avioneta. Lo correcto, ¿verdad? Pero lo hace es que sería que es un avión ligero.
Exacto.
Pero, no, muchos periodistas aquí ni siquiera saben lo que lo hace.
Sí.
Conocimiento es.
Exactamente.
Ni ánimo de denigrarlo, porque ojo, que yo soy periodista.
Exacto.
Como lo he mencionado antes, porque me lo he periodista como la imagen que yo esté tirando por el zapatón a mi colega, pero hay gente que mucha gente que no la conoce, o tiene un conocimiento muy superficial, o poco se lo conoce. Y también yo digo que puede ser hasta por un tema de espacio, porque en la prensa escrita, ¿verdad?, un periódico impreso, el espacio es muy limitado. Tiene un número X de palabras, un espacio reducido para redactar una noticia, te va a salir mucho más fácil poner avioneta que avión ligero. Yo no digo que esa sea la razón principal.
Sí.
¿Verdad? No lo digo, no estoy criticando los
momentos, pero pueden ser una de las causas.
Entiendo yo que puede ser uno de los factores, pero como te digo, o sea, al fin y al cabo, ven una Cessna, un Cirrus, y van a decir, ah, bueno, una avioneta, porque es que así, y en este grupo me incluyo, y yo crecí, por ejemplo, yendo a Herrera, y yo lo que veía todo esa aeronave, todo de las cárceles, en el sentido, aviones pequeños, ligero, y entonces, dime tú, ese es el término que uno se aprendía desde pequeño, y eso es algo que se ha permeado en la mente, no solamente de los periodistas, sino de mucha gente, de muchos dominicanos, y latinoamericanos.
Sí, por eso hemos creado este espacio, José, porque así, igual que Dominicana Vuela, está orientado a educar a la persona y llevar información de primera mano. O sea, que la persona entienda de los expertos del área, de personas que sí vivimos de aviación y en aviación, de qué se tratan estos términos aeronáuticos. Y por eso estamos dispuestos a explicar cada uno de ellos con detalle, de la mano de personas conocedoras del área. Vuelvo y repito. ¿Por qué? Porque las personas que trabajan en esto día a día, que tienen años de experiencia en esto, son las personas que sí le pueden brindar un conocimiento bastante adecuado y correcto y hasta más fácil de digerir que una persona que tal vez no sepa de lo que está hablando. Entonces, nosotros no somos repetidores que escuchamos algo y lo repetimos, no. Nosotros fuimos educados, aprendimos, entendimos, analizamos y sabemos por qué se hacen las cosas. Entonces, yo animo a todos que sigan también a nuestros oyentes, que sigan a Dominicana Vuela en sus redes sociales, para que sigan también viendo noticias de locales e internacionales, muchas definiciones sobre los conceptos que manejamos aquí diariamente en aviación, y que este sea al final la fuente enriquecedora de la población dominicana y latinoamericana de aviación. Todo el que nos escucha a nivel mundial, a través de ATC View pueden conseguir las informaciones de nosotros. Lo vamos a traer, estas informaciones también sobre los procesos de instrucciones que damos en ATC View. Es información importante tanto para pilotos como controladores, despachadores de vuelo, técnicos de mantenimiento, sobre esos aspectos técnicos explicativos que damos a través de video en las redes sociales de ATC View. Ahí nos siguen muchas personas del mundo entero, y entendemos que el idioma que estamos utilizando es lo más adecuado, porque es el ámbito local que queremos tratar, porque aquí, en este país, República Dominicana, hay muy poca información a nivel de, ya sea radial, de prensa escrita o televisiva, sobre aviación. O sea, hay una escasez bastante fuerte. Tal vez hay un periodista, alguien que maneje el término aeronáutico, pero lo hace de forma amarillista. Entonces entendemos que no, eso no va a ser nuestra línea. Este TCV Podcast va a contar con personas, con pilotos, controladores, despachadores, técnicos de mantenimiento aeronáutico, de servicio de información de vuelo, que nos van a dar información así, educativa, de forma que usted entienda todo lo que se está hablando, para que cuando suceda algo, o pueda hablar noticias también internacionales con demás personas que de su medio, entonces sí puede usar los términos correctos y si puede entender la noticia de aviación que sí salen diariamente.
Exactamente, así es. El objetivo de nosotros es de informar y educar al público no conocedor, e inclusive a los que estamos adentro, porque la región es súper grande y hay cosas que uno, área, ¿verdad?, la que uno no tiene mucho conocimiento. Digamos, por ejemplo, en control, que estamos en esta área, o en mantenimiento, sí, uno puede aprender más y uno puede enriquecer más tu área de trabajo. Y te agrego algo, Brady, rápidamente, con el tema ya del periodismo, de que no solamente en República Dominicana el tema de los errores de la prensa, usted se va también a los Estados Unidos y usted ve que, por ejemplo, una noticia, hablan de, qué sé yo, de un A320, se pone un 737.
Sí,
sucede. Y yo he visto casos, por ejemplo, que te hablan de un 747 por una cena 172.
Sí,
ahí sí yo animo a mis colegas periodistas a que le investiguen, a que estudie bien del tipo de aeronave que es. Allá hay mucha comunidad de spotters, ¿verdad?, de fotografía dominicana, que tienen muchas fotos de aeronaves aquí en aeropuerto y en otros países, de colaboradores que hay, tienen esas fotos. O sea, ¿qué material hay? O sea,
material hay.
Que usted vaya por una foto, o sea, una aeronave, una descripción, eso sí yo apoyo, animo a que la gente se informe y no quedar mal.
Bien, José, muchísimas gracias por tu participación. Recordamos a que todos que pueden seguir a Dominicana Abuela, tanto en Facebook como en Instagram, a José Ernesto Correa, su editor y fundador, a Dear Plain Spotters, también la base de todo. Somos spotters todos en esa comunidad y ahí llevamos muchas imágenes, como dice José, pueden buscarla ahí también, tomarla y darle respectivos créditos. Claro está, siempre el fotógrafo toma su fotografía, pero hay que darle su crédito. Bien, lo sabes, que los periodistas lo pueden utilizar así, de su crédito, debidamente.
Claro,
así lo exigen los créditos.
Tiene que dar su cada información, cada foto, ¿verdad? Que usted use en una noticia, si no es suya, tiene que dar su crédito.
Así es. También nos pueden seguir a TC View, Punta Cana Tower, en Facebook, Instagram y Twitter. Ahí vamos a estar también recibiendo todas las dudas de la persona, preguntas, dudas, comentarios, lo pueden enviar por Twitter, mensaje directo a Instagram o también por Facebook, la plataforma de ATC View en su fanpage. Así que muchísimas gracias a José por su tiempo, su explicación y nos vemos en otro podcast de ATC View Podcast.